participo en relación a Crucero del Norte.
¿Cómo se
Crucero? A Crucero.
Yo tengo el mismo anticipo.
¿Clasifico usted?
¿Anticipo?
Sí.
Sí, ¿querés desarrollar?
¿Cómo no? No hay problemas.
¿Qué es lo que va a ocurrir en cuestión de semana y piquito en Crucero?
Día 27, ¿sí? Partido homenaje.
Sí.
Partido homenaje Crucero del Norte contra Libertad de Paraguay. Sí. Presencia del presidente electo de Paraguay.
Sí.
Con el vicepresidente electo de Paraguay, en cancha de Crucero.
El vecino Afara.
Día en que se va a bautizar la cancha de Crucero con el nombre de...
¿De?
Cristina Fernández de Kirchner.
¿Va a ser el primer estadio con el nombre de Cristina Fernández?
Y no tengo otro antecedente, no sé, por ahí habrá alguno en el sur quizás.
Yo creo que debe ser el primer estadio con nombre de dama.
Exactamente. Se bautiza entonces la cancha, ¿sí? El estadio se llama Andrés Guacurari, la cancha se va a llamar... Cristina Fernández de Kirchner.
No, el predio.
La cancha. ¿Me dejas
terminar? La cancha.
Verde, la cancha de Cristina Fernández de Kirchner. Es probable que ese día estén Aníbal Fernández y Gabriel Mariotto en representación de la presidenta.
Bueno, pero está bien. Por ejemplo, sí. River tiene el estadio, no sé cómo se llama, la bandeja superior, no sé cómo se
claro.
llama. La bandeja
cada superior, sector, acá hay una claro. tribuna García Coni, otra exacto. tribuna Otto Piger.
Aparentemente va a haber una tribuna Jorge Balanda. Pero es la tubular cuando se haga.
Sí, sí, es la que sí. está allá atrás.
Es la que se va a caer.
La que se va, que mira hacia Garupá.
Exacto. Va a ser una tribuna cabezona.
Pero bueno.
Va a ser la cabecera del estadio.
Bueno, va a haber que estuve bien.
Va a haber que, va a ver que, sacar... que terminó la TV.
Va a haber que salieron los jocosos. Pero estuvo sí. bien. Pero va a haber que sacar tres
no, butacas. No, estuviste mal. Es más, te lo diría con otras palabras, pero bueno.
Es cierto que tu padre, en homenaje a tu padre, te decía anda a buscarme bueno, 5 kilos de papa
entonces,
y colabora.
El anuncio que ha dado Jorge Balanda es muy importante.
Sí.
Bien.
En función, además de este momento tan fuerte de Crucero,
exacto.
hay una dedicatoria a la presidenta de nada menos que el campo de juego.
Exactamente. Y al día siguiente, 28, se hace la fiesta, gran fiesta de Crucero, festejando los 10 años. Porque se cumplen 10 años de aquel primer título cuando en cancha de Brown... Crucero le ganaba a Guaraní la final y se quedaba con el primer título que permitió hacer la gran escalada Argentino B, Argentino A, Nacional B. Y un adelanto, de este plantel, ¿sí? Podrían sí. quedar 4 jugadores. Los demás, a casa.
Jorge,
este es el plantel.
Una cuestión también deportiva en cuanto a Crucero. Ayer se cruzaron al aire, los cruzaron, mejor dicho, al aire. Para saludarse y felicitarse mutuamente a Julio Koropeski y al técnico Delfino. ¿Le confirmó al aire Koropeski que va a continuar al frente del equipo?
Por lo menos le dijo, vas a poder trabajar tranquilo.
Sí, Julio vas a tener Koropeski. Tiempo para trabajar.
Exactamente. Sí, esa es la idea, ¿no? Ahora, volviendo a lo que decíamos en la apertura, ¿sí? Si nosotros tenemos este marco en los partidos del Nacional B, uh-huh. en que juega Crucero, sin lugar a dudas que puede haber una inversión mayor en cuanto a las incorporaciones. Si el público apoyara, como apoyó ayer, en un momento muy delicado, muy especial, es factible tener un equipo mucho más competitivo. Pero esto la gente lo debe entender. Estar en la segunda categoría nacional, donde hoy va a estar Independiente, y esto no tiene nada que ver con la simpatía racinguista, para nada, ¿sí? Donde van a estar otros grandes del fútbol argentino, como Huracán y como tantos otros, ¿sí? Merece que la gente entienda de la importancia de la categoría. Ahora, si nos paramos en el centro y nos enteramos por los diarios o por la radio y después criticamos en que el plantel no es acorde a la competencia, a la categoría, y bueno, nos va a ir así.
Bueno, yo creo una última cosa. Creo que van a trabajar más tranquilo por dos cosas. Porque ya ascendieron... se quedaron en el...
Permanecen, pero, sí, con un buen número de puntos.
Y
sí.
volvieron los subsidios para los transportes a media distancia, o sea que eso va a ayudar mucho.
También. Larga distancia.
Una cuestión.
¿Cuándo es el evento este? De...
El 27 es el partido contra Libertad y el bautismo de la cancha. 27. Sí, bueno, el nombre de...
Che, después seguimos hablando de deporte porque viene sí. invitado, importante.
Sí.
Va a ser más largo, el torneo va a tener 22 equipos, no 18, bueno, no 19 como ahora.
Muy bien, presentamos. 20,
presente, sí, por
el ingeniero agrónomo Carlos Benzo, que es del SENASA, ¿sí? Y que lo invitamos porque hay un tema muy importante que por allí la sociedad no le está dando el valor por la gravedad que tiene para la producción de Misiones, para la producción de cítricos, una producción que crece en Misiones, pero que tiene una amenaza pero muy grave. Ingeniero Benzo, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan ustedes?
Lo hicimos levantar temprano.
No, por favor.
¿Sí? Gracias por ¿no? la invitación. Me levanto todos los días a las 5:30, así que...
¿Sí?
Ningún problema.
Está bueno decirlo por radio, si la gente cree.
Exactamente.
¿Sí? Feliz Día del Padre.
Igualmente a ustedes.
Bien, Benzo, a ver, cuéntenos, ¿qué es el HLB?
Bueno, el HLB es una enfermedad que afecta a los cítricos, que no tiene cura hasta el día de la fecha. Se generó en China en el año 1919. Después recorrió Asia, pasó por África.
¿Qué, viajera?
Sí. A través del... Ya sabemos que el principal vector es el ser humano, aunque tiene un vector natural que es un insecto, pero el ser humano es el principal ente que colabora para que esta enfermedad se propague.
Ajá.
Llegó a Estados Unidos en el año 2004, en la Florida. Recorrió todo Centroamérica, se instaló en Brasil y a partir de junio del 2012 se detectó el primer foco positivo en el Departamento General Belgrano Misiones.
¿Qué hace el HLB?
Bueno, el HLB lo que hace es enfermar a la planta de cítrico, sin importar la especie, mandarina, limón, pomelo, naranja, cualquiera sea. Como se transmite, como el agente causal, digamos, es una bacteria, esta bacteria se instala en los haces vasculares de la planta, eso es lo que serían nuestras arterias. Ahí se empieza a reproducir y tapona esa arteria. Esto hace que la savia no circule y la planta se seca inexorablemente y muere.
¿Y no hay ningún antídoto? ¿No hay forma de curar esa planta?
No hay forma de curarla al día de hoy. Si bien se están haciendo estudios de pie resistente, variedades, todavía no hay nada confirmado.
Bueno, y en el caso de esto que se descubrió en Misiones, ¿cómo está la situación hoy, particularmente en Misiones y en los estados brasileños, paraguayos, que bueno, tienen influencia en la región?
Bueno, en nuestro caso, Misiones, la enfermedad se detectó solamente en el Departamento de General Belgrano, en la ciudad de Andresito y alrededores. A la fecha hay 22 focos positivos, pero hay que recalcar que han sido erradicados. O sea,
¿Qué se hace?
Se detecta el foco a través de unos monitoreos que nosotros hacemos regularmente. La planta se corta a nivel al ras del suelo. El tocón que queda se trata con un arbusticida y así termina la planta.
O sea, ¿se tiene que arrancar la planta y quemar? ¿Esa es la idea?
Se puede quemar o no, pero la idea es que el foco que se detecte positivo sea tratado de esta manera para que no rebrote más.
Claro, le digo esto porque escuché a un especialista en el Congreso Citrícola Mundial que planteaba una solución. Decía fósforo y nafta, ¿no?
Bueno, esa es la solución directa. Pero tampoco podemos dejar a Misiones sin citricultura.
Ajá.
Por eso es que se detectan focos y se erradican.
Ahora, ¿el foco qué se llama? ¿Cuando afecta a toda la plantación o a una...?
Se le llama a la planta en particular.
¿En particular?
En la cual se detectó la enfermedad.
O sea que a veces no es que afecta a todos, sino que se actúa sobre... ¿Y cómo se detecta que está teniendo ese problema en la planta?
Nosotros tenemos un grupo de gente especializada que recorre la zona. Las Misiones se dividió todo en cuadrículas y cada cuadrícula tiene un grupo de monitoreadores y por diferentes síntomas que presenta la planta, que en general es clorosis, o sea, amarillamiento en una parte de la planta, o el fruto, por ejemplo, no crece en la forma que tendría que crecer y aparte si se hace un corte transversal, está descentrado. Y ese es y las semillas abortadas. Ese es un síntoma.
¿Y el fruto no es venenoso?
No, el fruto no. El HLB no afecta para nada al ser humano, pero...
Viene a ser como las tosas, ¿no? Así se propaga.
Sí, exacto.
Que a veces por la pata de las liebres y eso. Sí. Y esto viene por el ser humano, el que va trayendo... Y vino, parece que vía Brasil, ¿no? Hay que decir
también. El principal vector es el ser humano. Exactamente.
¿Y cómo lo trae?
Nosotros el primer foco que detectamos, bueno, hicimos todo el estudio, digamos así, cómo pudo haber venido la enfermedad. Y bueno, fue un productor que trajo una planta de Brasil y supuestamente una planta enferma, ¿no?
Uh-huh. Bien, ¿y cuáles son las medidas entonces que está aplicando el SENASA para evitar que se propague esto?
Bueno, nosotros a partir de la detección del primer foco positivo reforzamos las barreras que ya teníamos en existencia. Pusimos una barrera nueva en la zona problema, sería en la ruta 19, cruce con la 101.
¿Qué hace esta barrera?
Bueno, esta barrera lo que hace es controlar que no salgan plantas cítricas del departamento de General Belgrano. Y si salen, que salgan con un tratamiento preventivo que nosotros hacemos en Piñalito, que es un galpón donde la fruta que quiere salir del departamento tiene que ser procesada.
Uh-huh. Eso se llama drenchado, ¿no?
Sí, drenchado es un otro tratamiento. Uh-huh. El proceso es algo más, más agudo, o sea, digamos que tiene tres etapas. Limpieza, tratamiento con un desinfectante y tratamiento con otros componentes. Uh-huh. Y aparte cepillado para evitar...
¿Y cuál sería la dimensión de la pérdida si esto se propaga?
No,
¿cómo hablan plata?
Bueno, Argentina es uno de los principales exportadores de limones.
Él es el principal exportador mundial.
Está dentro de los siete principales exportadores de frutas cítricas.
Entiendo que, bueno, a ver, Tucumán es el primer productor mundial de limón.
El primer productor, bueno, sí, primero o segundo.
Sí, 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 hoy lo leía por ahí.
Sí, sí.
Ajá. Pero bueno, decía que Tucumán está hoy libre del HLB.
Sí, Tucumán está libre. O sea, el HLB se detectó únicamente en Misiones, en el departamento de General Belgrano.
Bien, y se han puesto también otras barreras. Entiendo que no se puede transportar fruta hacia el sur del país, hacia el sur del país, sí, a Entre Ríos, que habitualmente compra fruta fresca en Misiones, tanto para industria como para fruta fresca.
Hay una barrera que se instaló, se reforzó. Bien, si ya cumplía unas funciones.
Ahora, por más que esté libre, lo mismo está la barrera, no dejan ni un cítrico hacia allá.
No, el tema es así. La barrera está instalada en Yapeyú, Corrientes. Sí. Esta barrera lo que hace es controlar que la fruta que sale de Misiones cumpla con los requisitos que nosotros le pedimos.
Ah, perfecto.
Que es ese proceso más una guía de tránsito y el camión enlonado y precintado. O sea que cualquier camión o camioneta o vehículo que no cumpla las condiciones que nosotros establecemos, la mercadería se interdicta, se decomisa.
¿Cuántas hectáreas de cítrico hay en Misiones?
En Misiones hay 9.000 hectáreas de cítrico.
Ajá. Entre naranja, mandarina, pomelo y limón. ¿Sí? Mayoritariamente es mandarina, ¿no?
Mandarina. Aparte, ¿sí? Misiones cumple con una condición especial que es primicia la Okitsu.
Claro, sí. Prácticamente todas las variedades está haciendo primicia Misiones, ¿no?
Posiblemente.
¿Escalonadamente?
Sí, por una cuestión de temperatura y condiciones climáticas.
Uh-huh. Bueno, ¿en qué otros aspectos trabaja el SENASA en cuanto a la vigilancia, que es la tarea del SENASA?
Sí, sí, sí. Bueno, el SENASA tiene una tarea fundamentalmente de fiscalización y lo que cumple fundamentalmente, bueno, en el aspecto vegetal, bueno, es evitar el ingreso y evitar la propagación de las enfermedades.
Uh-huh.
Después hay una área de inocuidad que vigila que los alimentos sean sanos e inocuos, y que a su vez tiene el control de las barreras internas y el tráfico vecinal fronterizo.
Ah, disculpe que vuelva otra vez sobre el HLB, sí, pero me quedó pendiente el tema del mirto, porque entiendo que en Jujuy y en otras provincias, y entiendo que acá también se está trabajando en la Cámara, están prohibiendo la plantación y además piden la erradicación del mirto por el HLB. ¿Por qué?
Bueno, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el año 2009... dio a conocer la resolución 447. La resolución 447 prohíbe la plantación, comercialización, tránsito de mirto. Lo que no logramos todavía, como vos mencionaste en el NOA, es la erradicación de las plantas ya existentes. Ese es el proyecto que se está tratando en Cámara de Diputados.
Me equivoco, el mirto es el que se usa para las coronas, ¿no?
Exactamente.
O sea, ¿y dónde, ese árbol dónde crece?
Hay por todos lados.
Ese árbol hay por todos lados.
No, yo creí que crecía.
Hay viveros que proveen a la florería.
Voy a poner un poco así.
Bueno, casualmente referido a ese hecho, creo que no hay ahora en este momento, porque nosotros los pocos que había ya fuimos, las plantas que estaban de mirto las quemamos, las destruimos.
Uh-huh.
Y inclusive un vivero muy conocido, y creo que bueno, que estamos en el proceso de, si surge alguno más, hacer lo mismo.
¿Cuáles son las recomendaciones que hacen ustedes a productores, a la gente que vive en la frontera, porque sabemos que el HLB está en Brasil, que es un foco? ¿Qué es lo que está haciendo el SENASA en ese sentido?
Bueno, el SENASA desde el año 2007, que empezamos con el proceso de regionalización, hicimos capacitación, difusión en escuelas, difusión en organismos, con organismos de seguridad, gendarmería, prefectura, en colaboración con el INTA, con el INASE, con la cooperativa tabacalera. Y lo que hacemos fundamentalmente en esa charla es tratar de inculcar en la gente lo peligroso que es traer material, digamos así, que no cumple con las condiciones sanitarias que deberían cumplir para el ingreso, ¿no?
O sea, la idea, no traer ni una nada. Planta de cítricos no, de países sí, vecinos.
No solo eso, sino no traer nada de productos vegetales ni animales.
Que eso ya está en vigencia ahora.
Claro, eso está en vigencia por la
resolución. Vos acá, por el puente, tenemos, no pasa nada, ¿no es cierto?
Claro, pero tener una frontera permeable con el Brasil es...
Bueno, nosotros tenemos 80... Varias.
Claro, pero por eso, pero ahí gendarmería está trabajando, ¿no?
Gendarmería y prefectura.
Sí. Ah, tienen claro el tema de que no se puede ingresar nada.
Tienen claro,
sí. Y bueno, y a ver, un productor ve que la plantita se le está poniendo amarillenta. ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Mi productor, bueno, a través de la difusión y folletos que nosotros le dejamos, puede dar aviso al SENASA. Nosotros tenemos delegaciones distribuidas en toda la provincia de Misiones, en Irigoyen, en Monte Carlo, en Puerto Rico, en Andresito. Tranquilamente se puede acercar al SENASA y comentarnos su problema y nosotros...
Él también puede eliminar poniéndole fuego... Como
sí,
digo, el hombre.
Sí, él lo podría hacer, pero digamos que como la planta sintomática requiere un análisis de PCR, o sea, un análisis del ADN para estar seguro de que se trata de eso, sería mejor que nos avise a nosotros para estar seguro de que se trata de una planta.
Claro, además, le permite averiguar de dónde vino.
Exactamente.
Y toda tener un diagnóstico, ¿no?
Exactamente.
Ajá. ¿Cómo definiría usted al HLV?
Y yo lo definiría como una enfermedad terrible que nos puede afectar no solo a Misiones, sino a todo el país. Y que si no tomamos conciencia, vamos a perder toda la producción citrícola.
¿Esta es la amenaza más dura que tiene la agricultura en Misiones?
Sí, yo creo que en este momento para la producción cítrica sí.
Ajá. Bien, usted habló de los alimentos. ¿Cómo cuida el SENASA los alimentos que nosotros ingerimos?
Bueno, el SENASA tiene un área de... No, me voy a meter en un área que no es la mía, ¿eh? Pero bueno, el SENASA tiene un área de buenas prácticas agrícolas. Ajá. Que lo que hace es vigilar la inocuidad y salubridad de los alimentos a través de toma de muestras de diferentes lugares, aleatoriamente. Ajá. Inclusive en los mercados concentradores también lo hace.
O sea, yo voy al mercado... Central de Posadas, compro un tomate. Uh-huh. ¿Es un producto seguro?
Yo diría que
teóricamente sí. Tiene
que ser. ¿Tiene, ¿sí? Que ser, tiene que ser, sí.
Claro, pues se habla mucho de la utilización de los agroquímicos, ¿sí?
Uh-huh.
O los agentes protectores, ¿sí?
Sí, 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 sí.
¿Está cuidado esto?
Está cuidado y tenemos varias parcelas demostrativas para los productores, mostrándoles cómo tienen que trabajar. No es que el agroquímico sea un producto prohibido, sino que tiene que saberse aplicado
en las dosis
con el tiempo de carencia adecuado y las dosis adecuadas.
Ajá. ¿Dónde tienen el campo demostrativo ustedes?
En Candelaria hay uno, en Misiones.
Uh-huh. Y esto se invita a productores a que vean,
se
trabaja con los horticultores de la...
regularmente sobre esta política.
Ajá. ¿Se trabaja con los horticultores de la zona? Sí. Los que vienen a las ferias y demás.
Se trabaja, sí.
¿Sí? Usted, ya que está en esa área, o mejor dicho, no está en esa área, pero sí en el SENASA, ¿ha crecido la producción?
Sí, la producción, bueno, es lo que comentamos con Pichón, si me deja llamarlo así.
Sí, sí.
A partir de la crisis que todos sabemos, ¿no?, del 2001.
Sí.
A partir de esa fecha, bueno, se le han dado determinadas posibilidades al productor y ha crecido mucho. Y como hablamos con Pichón regularmente, se ha dejado de traer fruta y hortaliza de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, para Misiones.
Bueno, eso es lo que... A ver, voy a hacer una propaganda medio oficialista. Sí, sí. Es lo que se hace para bajar la inflación, siempre se genera en la feria franca.
Sí, sí.
Que esto hace que vos tengas un 30 o un 40% en tu costo, bajás tu costo de gasto, que si compras. Y esto es gracias a que la producción hoy está cuidada y pasa todos estos análisis que hacen ustedes. Ahora, ¿ustedes solamente hacen sobre productos no transformados, o sea, de la agricultura, hortalizas, uh-huh, huertas, todo ese tipo de cosas? Uh-huh. Ya lo transformado, o sea, lo que es agroalimentario, uh-huh, no, eso ya es otro el que hace el control ese, ¿no?
Bueno, la municipalidad también tiene que hacer los controles que son indicados, ¿no? Más una tarea del gobierno municipal que nuestra. Claro.
No, yo siempre comentaba que vos querés cruzar, por ejemplo, San Juan a Mendoza, pero parece que...
¿Si lo pueden traer con fruta?
No, nada. Bueno, y es la manera que tienen de mantener sus producciones, porque si lleva... Cae toda una provincia, por ejemplo, ¿viste? Uh-huh. En esa parte que es estado fruto y hortícola, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y Misiones, que se está transformando mucho con todo este tema de inversiones, uh-huh. Es bueno. ¿Qué pasa? Te diste cuenta que hoy tenés Feria Franca todos los días y en todos los lugares de posada. Eso ayuda mucho a la economía, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, hay que cuidar. Hablábamos con él siempre, vamos juntos al gimnasio.
No se nota, en tu caso, bueno, pero bueno, que... no se nota. Pero
no,
bueno.
Carlito, mira cómo eso, que tiene.
Eso, a ver, Misiones tiene un clima propicio para el cultivo, hablemos de cítrico, hablemos de horticultura.
Sí, yo creo que sí. Lo único que nos falta en Misiones, bueno, que si bien hay un poco, pero bueno, no tenemos pera, no tenemos manzana como cultivo. Uh-huh. Preponderantes, hasta tenemos vid también, sí. Cerro Azul, pero digamos que en general es un clima propicio para todo.
O sea, no hay excusas para plantar.
Excusas biológicas, no. Ajá, creo que
no hay.
En general, lo que se puede hacer, se hace.
Ahora, yo te invito a vos, Jorge, que vaya a la vereda del Guaraní los días sábados, que está la feria ahí. Los tomates que están sacando los colonos, pero no tienen nada que envidiar al mendocino, al que viene de afuera. Uh-huh. Pero ya antes venían medio enfermos, ¿entendés? Pero se ve que con apoyo, ayuda, y ellos mismos, porque tienen ya ahora bajo cubierta, todo, mejoraron mucho la... Uh-huh.
Cuidado que por ahí hay algunos feriantes que van al mercado central, ¿eh?
Mira, al verdad, punto que te venden.
Ojo, no estoy poniendo en duda porque lo he visto.
No.
Yo vi los tomates que vos me estás mencionando y conozco algunos productores que lo están haciendo. Conozco. Lo hemos visto con el programa Más Producción. Lo he visto, sí. Pero hay algunos vivillos y esto hay que decirlo, ¿sí?
Pero que te vendan a 3, 4 pesos el kilo de tomate quiere decir que no es de lo traído...
Y depende, por ahí es estacional el precio. No, vos sabés que los productos del agro no son parejos todo el año.
Soy el que compra todos los días porque justamente me interesa. Ajá. Y me doy cuenta que vos te vas y el que viene está mucho más caro. Ajá. Y sé que también la oferta hortícola se maneja por el mercado central de Buenos Aires. Lo que entra ahí es el precio del país.
Bien, tenemos un mensaje, ¿sí?
Sí, buen día. ¿Podría decir bien detallado la sigla de la enfermedad? ¿Y qué tiene que ver la planta del mirto con eso? Gracias.
La sigla de la enfermedad es HLBlarga.
¿Cuál, viene... perdón? ¿Cómo se llama sí. científicamente?
Científicamente le decimos Huang Long Bing. Si vos tomás la primera letra de cada una de las tres palabras, digamos, que en conjunto forman el nombre de la enfermedad, de ahí viene HLB. Ajá. H de Juan, L de Long y B larga de Bing. Uh-huh. Antiguamente recibió otro nombre, dragón amarillo, greening, etcétera, pero bueno.
¿El transmisor?
El transmisor es principalmente el hombre, un vector que es un insecto de Diaphorina citri, y el mirto funciona como un huésped alternativo.
Ajá. Por eso la importancia de erradicar el mirto.
Sí, exactamente.
Bien, ¿un último consejo para los productores?
Último consejo para los productores es que planten variedades certificadas y que se asesoren principalmente del INTA y del INACE para esto.
Ajá. En este caso el INACE certifica los viveros...
Certifica las yemas.
Las yemas, exactamente. Bien, ingeniero Benzo, ha sido muy ilustrativo. ¿Pichón, te queda alguna?
¿Cuántos kilos está levantando nada más?
¿Pichón levanta? ¿En serio? ¿Va al gimnasio, Pichón?
Anda mejor que yo.
¿Sí? Pero no se nota.
Pero come después, entonces.
Claro, ahí está la historia. Gracias, Benzo, muy amable.
A ustedes por invitarme.